Son las 9 y 22 minutos de la mañana. Saludamos ya a nuestro invitado de hoy, José Manuel López. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido a Hoy en Madrid.
Muchas gracias.
Antes de hablar de la actualidad pura y dura y de todas estas cuestiones sobre las que supongo que usted tendrá una opinión y que hoy nos han ocupado en nuestra mesa de análisis y que ocupan hoy también gran parte de los periódicos, no solamente la portada, sino gran parte del interior, sí me gustaría hablar un ratito con usted sobre el debate sobre el estado de la región que se celebró la semana pasada, un debate muy largo, hay que decirlo, y en el que evidentemente la oposición, bueno, mantenía una postura muy diferente a la que sostuvo y defendió el gobierno o la propia Cristina Cifuentes. Pero es verdad que hubo un momento en el que se tensó mucho el debate, que fue en ese rifirrafe que mantuvieron usted y Cristina Cifuentes, porque sus críticas, según la propia presidenta de la comunidad, fueron muy duras, muy ácidas y muy injustas. ¿Señor López?
Sí. Mire, yo el otro día en el debate, yo creo que no se tensó especialmente, y de hecho Cristina Cifuentes me agradeció el tono. Yo no se lo agradecí a ella porque... Sí, es verdad que este nuevo PP que nos dicen que hay, en cuanto se expone, y el otro día la presidenta Cifuentes se expuso muchas horas por una voluntad personal, en cuanto uno rasca un poco, aparece el PP de siempre y sale la Esperanza Aguirre que Cristina Cifuentes lleva dentro. Entonces utilizó un tono, yo diría que feo, con palabras que yo creo que no son lo que los ciudadanos y las ciudadanas están esperando, y yo simplemente lo que le dije, y yo lo creo, que... lo que está haciendo este último año es un ejercicio de marketing. O sea, nosotros estamos viviendo en el año 21 de la era del PP. O sea, no ha cambiado casi nada. Y lo que está produciéndose en nuestra región es un proceso de desigualdad creciente. Mire, yo no creo que vivamos en, lo decía la otra día en el Pleno, en el Londres de Dickens. No es eso lo que pasa en nuestra región. Pero sí es verdad que hay dos tercios de la población que están perdiendo rápidamente calidad de vida y los que están a la cola de esos dos tercios están en una situación de pobreza grave. Mientras tanto, un tercio le está yendo bien. Entonces, ese proceso de desigualdad es lo que está pasando y el problema es que Cristina Cifuentes lo único que hace es marketing y no está enfrentando los problemas. Y el separarse tanto de la realidad a través del marketing le impide realmente abordar lo que está pasando.
Es cierto que este gobierno, el actual gobierno de la Comunidad de Madrid, sigue una hoja de ruta que en gran parte está determinada por ese acuerdo de investidura al que llegó con Ciudadanos, que contempla muchísimos puntos que va cumpliendo, según nos dijo el otro día la propia Cristina Cifuentes, bueno, pues en tiempo y forma. ¿No cree usted que esa labor que está haciendo Ciudadanos de alguna manera sí representa una regeneración política en nuestra comunidad?
No, mire, yo creo que ese acuerdo de Ciudadanos, el otro día nos decían que habían cumplido ya el programa el 85%. Bueno, eso significa que tendremos elecciones en la Comunidad de Madrid en diciembre, ¿no? Yo le pedí un poco más de seriedad. Ciudadanos lo que está haciendo en este momento es que ese proceso del Partido Popular, ese modelo que nos ha traído, se esté apuntalando. O sea, una casa que se caía, ahora la han pintado por fuera. Y eso que está haciendo Ciudadanos aquí, que es impedir que conozcamos bien la corrupción, mantienen esa idea de que esto es un tema de manzanas podridas. Cuando tenemos un Partido Popular imputado por corrupción, lo que están haciendo es mantener el mismo Partido Popular y era la experiencia que querían hacer a nivel estatal con ese acuerdo entre el señor Rajoy y el señor Rivera. Yo creo que Ciudadanos no ha venido, no está ayudando a regenerar, sino está viniendo a apuntalar el proceso del Partido Popular. Y de hecho esa propuesta que hicieron en su acuerdo de bajar, de cambiar el concepto de corrupción, no ha regenerado la política, sino la ha degenerado. Ha conseguido que mucha gente que tenía que estar imputada por corrupción ahora parezca que no lo va a estar.
Señor López, cuando se celebra un debate de esta naturaleza, lo que se viene a juzgar, y lo digo entre comillas, lo de juzgar, es la gestión del gobierno. Pero, hombre, ¿no está de más también hacer un examen sobre cómo está actuando también la oposición? ¿Qué balance hace usted de su trabajo en la oposición en la Asamblea?
Bueno, nosotros para nosotros ha sido un año importante porque hemos aprendido. O sea, veníamos de las calles, de los trabajos y no conocíamos la vida parlamentaria. Por lo que yo creo, mi grupo parlamentario ha conseguido ponerse como espacio real de la oposición, Nosotros no hacemos una oposición frontal frente a lo que diga el Partido Popular, sino nosotros hemos venido aquí a cambiar la vida de la gente. Y eso es lo que estamos intentando. Cada vez que ponemos una proposición encima de la mesa, una propuesta de ley, lo que estamos intentando es cambiar la vida de la gente. Lo hicimos con la ley trans, lo hicimos con la ley virus, lo estamos haciendo con la ley de pobreza energética. Y de hecho, ayer tuvimos una reunión con Cristina Cifuentes para hablar sobre el pacto educativo. Nos dio un primer documento que estamos analizando. Y nos llama la atención que gran parte de ese documento son proposiciones no de ley que han sido puestas, algunas por nuestro grupo, en el hemiciclo aprobados y que el gobierno ha votado en contra, el Partido Popular ha votado en contra. Ahora las retoma y las pone ahí. Entonces da la sensación esa de que el Partido Popular lo único que quiere es marketing y nosotros lo que hemos hecho ha sido poner propuestas que iban a bajar la educación. Ahora no las devuelven. Si realmente son reales, para nosotros encantados. Pero nosotros estamos haciendo una oposición honesta, clara. Y lo que sí no nos vamos a dejar es llevar por esta estrategia de marketing que el Partido Popular está poniendo encima de la mesa.
Una posición en la que muchas veces se han visto ustedes reforzados, no solamente con el Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición, sino también por los propios ciudadanos. Por el propio Ciudadanos, quiero decir, hablo del partido. A veces confundimos el partido con el término. Pero es verdad que se le ha acusado a Ciudadanos muchas veces de estar apuntalando con una mano a la presidenta, la investidura de la presidenta de la comunidad, estar apoyando ese gobierno del Partido Popular y con la otra estar haciendo pandi, si me permite el término, con ustedes.
O sea, yo mi opinión en esto, nosotros trabajamos bien en el Parlamento y hay buen tono y estamos discutiendo y algunas cuestiones las votamos con Ciudadanos y las hemos sacado. Pero no solamente aquí, que insisto, es un laboratorio a nivel estatal, sino a nivel estatal. El Partido Popular tiene que reflexionar por qué cuando con más votos que el resto nadie quiere ayudarle a formar gobierno, se abre Ciudadanos. Y Ciudadanos en esta asamblea a veces se lleva las manos a la cabeza por las cosas que hace el PP, pero siempre acaba votando en la mayoría de los casos en las cosas relevantes con el PP. Entre esos temas, uno muy relevante que es la fiscalidad. Entonces se lleva las manos a la cabeza, la corrupción, se está yendo el dinero, pero cuando tenemos que hablar de fiscalidad, vota siempre con el Partido Popular.
Bueno, esto por lo que se refiere a Madrid, que es una comunidad que, hombre, en tema de empleo, por ejemplo, no va nada mal. Sí es verdad que tiene un cierto problema con el dinero que tiene que manejar, porque nos debe dinero, esto es una reivindicación histórica, nos debe dinero el gobierno central, no de su bolsillo, sino de las arcas del Estado, que no termina de llegar nunca. Sí hay sobre la mesa en estos momentos unos temas interesantes como ese pacto por la educación que usted mencionaba. No ha pasado ni media legislatura. Yo no sé cómo ve usted el resto de la legislatura, lo que tenemos por delante.
Bueno, yo una apreciación, eso de que el empleo no va mal, es una apreciación, uno de cada cinco contratos dura menos de una semana y por tanto los despedidos de una semana son los contratados de la siguiente. O sea, parece que el empleo crece, pero son contratos de la semana y el salario medio está en el nivel del 2007. Por tanto, se están moviendo contratos, pero en términos de empleo la cuestión no está cambiando y estamos midiendo los contratos en cientos cuando nosotros tenemos cientos de miles de personas sin trabajo. Entonces yo creo que se está estabilizando ese problema del paro y hay que dar un salto. Yo cómo veo la legislatura, yo creo que estamos terminando el ciclo electoral. Ya no toca seguramente votar más, esperemos que no toque votar más, y tenemos que empezar a pensar mucho más en lo que hace la gente. Yo creo que ahí el gobierno tiene que empezar a fijarse más en los problemas de la realidad de la gente de Madrid y menos en estar haciendo campaña o en la idea que tiene Cristina Cifuentes de poder saltar a la política estatal. Yo creo que es el momento de hacer los cambios con esto del pacto educativo. Si realmente hay voluntad, nosotros ayer ya les pusimos dos condiciones y creemos que se puede trabajar en eso. Una es que se cuente con todos los agentes educativos, que nos parece fundamental, y la otra es que esté asociado al presupuesto. De nada vale decir que vamos a mejorar la educación si luego cuando llega el presupuesto no hay dinero para construcción de centros educativos, que es lo que está pasando este año, donde tenemos decenas de colegios a medio terminar y decenas de centros educativos sin construir, que están presupuestados. Entonces, la clave es hacer las cosas bien y pensar en la ciudadanía y no en este rifirrafe político que no tiene mucho sentido. Para nosotros es clave cambiar el modelo productivo, para nosotros es clave la educación, para nosotros es clave el tema sanitario, que se sigue privatizando. Esta semana conocíamos que un fondo alemán ha comprado Quirón, que había sido vendido a otro fondo, que se ha comprado otro fondo, y en esta operación alguien ha ganado 1.000 millones de euros con nuestra sanidad pública. O sea, siguen haciendo negocio, y con esos 1.000 millones de euros se pueden hacer muchas cosas en la sanidad pública. Entonces nosotros sí queremos que eso se termine y que se puedan hacer las cosas de otra manera.
Bueno, están ustedes inmersos en un proceso interno de renovación de la dirección del partido. Es muy complicado, quiero decir, para el ciudadano de pie, es muy complicado esto de los líos internos de los partidos, porque siempre hay corrientes distintas, hay facciones, en fin, hay candidatos que uno no sabe muy bien en qué se diferencian y en qué se parecen, pero en estos momentos, a ver si conseguimos explicarlo de alguna manera, se está buscando una renovación de la dirección de Podemos en la Comunidad de Madrid. Y que sepamos nosotros, digamos que hay como dos facciones, por decirlo de una manera. Una es la candidatura impulsada por Rita Maestre, por Tania Sánchez y por usted mismo, que se denomina Proceso Adelante y que fue la primera que dio un paso adelante. Acto seguido ha aparecido otra candidatura encabezada por Ramón Espinar, por el senador Ramón Espinar, que parece que está respaldada directamente por Pablo Iglesias, que tuvo en un principio, señor López, a mí me parece que palabras muy duras para esa candidatura que proponían ustedes, porque dijo algo así como: no comparto la opción de quienes anteponen nombres y fotografías y seguro que hay alternativas mejores que esta. Y cuando decía esta se refería a la de ustedes. ¿Cómo está este asunto en estos momentos?
Mire, nosotros estamos entrando en un proceso diferente. Nosotros somos un partido muy joven que en los últimos 2 años y medio ha estado metido de lleno en procesos electorales, en un ciclo electoral. Ahora nos toca parar y pensar cómo construimos lo que va a ser la propuesta política importante que es Podemos para lo que ha venido para cambiar la sociedad española. Y ese es el cambio de ciclo, ¿eh? En los últimos dos años y medio han sido tiempos muy rápidos. Parece que ha pasado un lustro, no solamente para nosotros en Podemos, sino en general en la sociedad. Pero esto, terminado el ciclo electoral, el tiempo político cambia, y en ese nuevo tiempo político nosotros necesitamos abrir un debate, que es lo que estamos haciendo, para ver por dónde queremos ir, cómo queremos construirnos, y en ese momento es en el que estamos. Entonces lo que estamos haciendo es poner encima de la mesa, no facciones, sino un debate abierto político sobre cómo tenemos que construirnos. Sí que es verdad que, a diferencia de otros proyectos políticos, otros partidos, nosotros somos bastante transparentes y todo lo que pasa adentro, pues lo contamos y construimos. Entonces, nosotros en este momento estamos debatiendo. Yo salí el otro día con Rita y con Tania para impulsar un proceso que está funcionando bien. El sábado, el domingo por la tarde, tuvimos 200 personas trabajando ahí en la Casa de Vacas. Antes de ayer, otras 70 trabajando en Leganés. O sea, lo que estamos haciendo es generar un debate, porque la gente ya sabe que no toca poner carteles, sino toca hacer política en los barrios y en los pueblos. Y cómo se hace esa política es lo que estamos discutiendo. Pero es un proceso de construcción de lo que es una herramienta política y partidista que es clave en lo que está pasando en este país.
Bueno, como respuesta políticamente correcta ha estado usted estupendo, señor López, pero todo el mundo sabe que hay un enfrentamiento dentro del propio partido, y si no, bueno, que se lo pregunten a Tania Sánchez, que de pronto se ha quedado fuera de todo tipo de comisiones en el Congreso. En fin, sabemos que ahí hay un cierto roce entre lo que se ha denominado pablistas y errejonistas, que no sé si usted se reconoce como errejonista o no.
Mire, yo no diría que hay un enfrentamiento. Esas palabras son, o sea, lo que tenemos es diferentes posiciones y estamos discutiendo mucho.
Vamos a ver, el momento en que el señor Iglesias, cuando ustedes presentan su candidatura, dice que está convencido de que va a haber propuestas mejores y presenta la suya, en fin.
Mire, yo creo que he escuchado diferentes.
Podían haber dicho nada y haberlo presentado, pero
miembros de la ejecutiva, y yo creo que no, habrá posiciones y ideas, pero estoy seguro que los miembros de ejecutiva no van a entrar en un proceso que es puramente madrileño. Nosotros estamos en un debate, y un debate importante, yo no lo niego. O sea, ¿hacia dónde va a ir nuestro proyecto político? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar en los próximos 2 años? Ahora, nosotros no podemos ser rehenes de etiquetas. O sea, estamos en un nuevo ciclo y lo que hay que mirar para adelante. Me pregunta si yo me considero una facción. Yo el otro día, hablando con un amigo,
me decía,
yo le decía, esto es como Kafka, ¿no? Yo me acosté una noche llamándome José Manuel López, portavoz del Podemos en Madrid. Al día siguiente me miré en el espejo y resulta que yo era errejonista. O sea, Bueno, pues es una etiqueta que yo entiendo que en los medios de comunicación les es fácil, pero la lógica no era etiquetas. De hecho, cuando uno se va a San Fernando de Henares, a Pedrezuela o al Pedrete a hablar con la gente, la gente está en otra. Es cómo vamos a resolver las basuras, cómo mejoramos la participación en este pueblo, cómo ahorramos y quitamos la deuda que nos dejó el Partido Popular. Entonces, yo creo que desde el mundo de la comunicación se ve de una manera, pero desde la realidad de nuestro proyecto es de otra. Y cuando uno se sienta ahora con los militantes, con los simpatizantes, en estos talleres que estamos haciendo, que están funcionando muy bien, la clave es qué vamos a hacer en los círculos, cómo nos activamos hacia afuera, cómo influimos en la política, porque hay que recordar que en esta región el 65% de la población ya vive en un ayuntamiento que está gobernado por el cambio. O sea, estamos hablando de un cambio que ya se ha producido y hay que conectar esa política institucional con la política local. Entonces, esa es la problemática que la gente tiene. Y cuando tú le dices, ¿tú de qué etiqueta eres? Dice, mira, yo no soy de ninguna etiqueta, lo que quiero es trabajar. Yo sé que para los medios es más fácil manejar el tema de las etiquetas, pero ahora mismo no estamos hablando de etiquetas, y las etiquetas lo que no pueden hacer es hipotecarnos el futuro y un proyecto importante que yo creo que está cambiando claramente la política de este país.
Jaime.
Jaime González. Un medio. Le va a preguntar un medio.
Bueno, me alegro. En un medio estamos, un medio me pregunta permanentemente.
No, sí, yo lo que quería es incidir en este asunto, porque se corre el riesgo, y no solamente Podemos y otros partidos políticos, de que los mensajes estrictamente políticos, es decir, el mensaje que, por ejemplo, usted trasladó en el pasado debate sobre el estado de la región, ese rifirrafe con Cristina Cifuentes, que a mí me pareció que dinamiza la democracia, sinceramente. Me parece que eran dos posiciones enfrentadas, pero que aportan. Todos esos mensajes de corte político de Podemos no pueden quedar triturados por el ruido de fondo de lo que está ocurriendo. Porque yo sé que usted forma parte de Podemos, pero luego es tan políticamente correcto como cualquiera, porque eso es evidente. Es decir, lo que está ocurriendo en Podemos es que se están tirando de los pelos dos facciones enfrentadas. Claro, le escucha a usted y siempre lo revisten de lo mismo. Eso es un síntoma de la pluralidad, del intercambio dinamizador de ideas que hay en una formación como Podemos. Y no, lo que hay es lo que hay. Lo que pasa a veces en el PP, lo que pasa a veces en el Partido Socialista, que hay dos bandos enfrentados y que cada uno tira por lo suyo. ¿A usted le parece, y esa es la pregunta normal, que como consecuencia de lo que ha ocurrido, es decir, la presentación de una candidatura de la señora Tania Sánchez y de la señora Rita Maestre, las consecuencias directas hayan sido que Tania Sánchez, hasta ahora portavoz de defensa en el Congreso, por cierto, creo que se apuntó a los cursos del CSDEN, se estaba instruyendo y lo estaba haciendo bien, caramba, yo he hablado con ella y se estaba formando en el asunto, pueda ser de un día para otro fulminada. ¿Le parece a usted eso normal? Esa es la pregunta.
A ver, yo suelo ser muy, o sea, yo soy educado, si no mi madre me regañaría.
Ay, a mí me hizo lo mismo.
Pero no, nunca políticamente correcto, yo correctamente hablo. Miren, esto a lo que me refería Jaime es esto, es decir, vosotros, yo creo que los medios están haciendo esto, tú me acabas de decir, esto es así, hay dos facciones que se tiran de los pelos. Yo te digo, desde dentro, y lo que estamos trabajando es que lo que hay es propuestas encima de la mesa y debates profundos, o sea, no te digo que los debates no sean profundos y que haya diferentes posiciones, y eso se está trabajando, y se está trabajando en los territorios con la gente. Y ahora mismo al interno del partido hay un debate sobre cuáles son los siguientes pasos que tenemos que dar una vez que ya se acabó el ciclo electoral y tenemos que construir de otra manera.
Pero José Manuel, ¿por qué Tania Sánchez tiene que dejar de ser portavoz de defensa si la mujer lo estaba haciendo bien?
Pues porque el otro día, igual pasó con Alberto Garzón, se ha planteado, como nos pasó aquí cuando hemos tenido que repartir las comisiones, hay gente que quiere unas comisiones más que otras, y eso pasa en todos los grupos parlamentarios, y alguien tiene que tomar una solución. Pero en nuestro partido las cuestiones son bastante más plurales, y el que busque aquí un sistema donde alguien puede dar una orden y se cumple, no sabe lo que es Podemos. Podemos es un espacio bastante plural donde la gente participa y las órdenes no son ordeno y mando, sino trabajemos quien puede. Pero yo insisto, cuando hemos tenido que repartir comisiones, también hay comisiones que más gente quiere, y entonces, bueno, pues hemos tenido que transar, ver a unos y otros. Y yo creo que no va de esto, sino nosotros estamos ahora mismo en un debate importante, pero no son dos facciones tirándose de los pelos. Y de hecho, en nuestro partido es muy plural. Cuando digo muy plural, es muy plural. Y así se construyó y así tiene que ser. Para partidos que ya era una línea muy clara, ya estaban otros. Estaba el Partido Popular, estaba el Partido Socialista. Y nosotros tenemos que implementar, que es lo que estamos haciendo, una cultura política donde esta línea tan ancha, que son muchos carriles, tiene capacidad de debatir y de tomar posiciones. Y eso es lo que estamos. ¿Qué pasa? Que tenemos un foco encima y, bueno, que a mí me parece bien, ¿eh? Además, creo que cuanto más transparente, mejor. Y vamos a pasar dos meses de trabajo, de proceso, y en eso estamos. O sea, yo me paso las tardes cuando termino aquí mi trabajo a trabajar con la gente en los círculos, cómo lo ve, cómo no lo ve, semana por semana, va a ser así. Y entonces yo creo que eso lo que nos va a permitir es tener claridad y una brújula de hacia dónde tiene que ir nuestro proyecto político.
Antonio. Una pregunta doble. Ha repetido varias veces que se ha acabado el ciclo electoral. Sabe más que nosotros, porque, no sé, ahí están pendientes unas terceras elecciones, o que se puede llegar. No sé si es que usted tiene más información para decir que se ha acabado el ciclo electoral en varias ocasiones, además lo ha dicho de esta conversación.
Bueno, yo no tengo más información más que el...
Seguramente, pero
yo tengo mi información. Yo creo que España en este momento no merece unas terceras elecciones, la gente ya ha dicho lo que quiere, y también se ha visto que el Partido Popular no tiene capacidad para liderar un gobierno, y cada vez que intenta dar un paso para hacerlo lo hace mal, y cuando la gente no quiere que esté y el resto de los grupos no quieren que esté, tiene que pensar qué está haciendo mal. Imagino que todas las cosas del señor Soria, la señora Barberá, lo de Bárcenas, ¿no?, que ayer ha resultado que el Luis es fuerte, era verdad, y Luis ha sido fuerte y ha retirado la demanda. Entonces, ellos se preguntan por qué. Bueno, no sé, yo creo no que se miren al espejo.
No,
y...
sé cómo no ampara usted a una persona que se ha quedado sin dinero. Porque le ha dicho que no tiene dinero.
Claro. Entonces, yo creo que lo que toca ahora es otra alternativa de cambio. Posibilidades hay. Y yo creo que si Pedro Sánchez, el Partido Socialista, es capaz de salir de esas tensiones que tiene internas, eso se puede producir y lo que los ciudadanos están demandando. En cualquier caso, si fuéramos unas terceras elecciones, que yo creo que no se van a producir, pero si se producen, ya el ciclo electoral sí que estaría terminado y hay que pensarse de otra manera. O sea, ya estamos en otra fase donde yo creo, nuestra interpretación, desde el 15M la sociedad se activó, hemos cambiado y no es un tema de nuevos partidos, es de cuál es el empoderamiento que la sociedad tiene sobre la política. La gente habla de política, sabe de política, ya no le vale cualquier cosa. Entonces, en este contexto estamos y... tarde o temprano, yo espero que más temprano que tarde, el ciclo electoral tendría ya una fecha de caducidad y lo que trata es hacer política de otra manera sobre una sociedad que está muchísimo más preocupada por lo que le pasa.
Y en este sentido, habiéndose acabado el ciclo electoral y por tanto podemos poderse dedicar a estructurar su partido, deberá hacer una configuración territorial del propio partido. ¿Qué estructura es usted partidario, teniendo en cuenta que evidentemente Podemos ha dejado mucho espacio a otras estructuras como las Mareas en Galicia, En Comú en Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Donde el partido lógicamente se ha debilitado para dar entrada a esas estructuras? Si quieren un partido que tenga implantación en toda España, ¿qué tipo de estructura es en la que van a trabajar ustedes?
Nosotros estamos trabajando con la lógica de la descentralización, no solamente a nivel estatal, sino, por ejemplo, también en la Comunidad de Madrid. O sea, nosotros necesitamos descentralizar el trabajo político para que la perspectiva del trabajo sea desde abajo hacia arriba y no al revés. O sea, que sea la gente de los territorios la que marque la agenda. No solamente la agenda local, sino la agenda autonómica y la agenda estatal. Entonces, a nivel estatal vamos a hacer igual, descentralizar. Vivimos en un país plural y entender que es plural es la clave para poder resolver los nudos gordianos que nos enfrentamos con algunas comunidades autónomas. Nosotros vamos a empezar a descentralizar y a trabajar con otras herramientas del cambio para ver cómo podemos enganchar, sabiendo que nosotros siempre queremos ser Podemos, pero siempre un Podemos generoso que trabaja de otra forma, pero que vamos a descentralizar, eso es seguro. No vamos a ser un partido centralista, seguro, seguro.
Pedro.
Buenos días, señor. Yo estoy en una edad que ya no voy a hacer la pelota a nadie, pero le puede decir usted a su madre que no tiene un hijo muy educado, sino muy educado,
¿vale? Se lo diré. Gracias.
Y luego, dos preguntitas muy pequeñitas. Una, primero, en la Asamblea se aprueban decenas de PLNs que no valen para nada, procesiones no de ley, muy bonitas, aplauden ustedes mucho, y luego no valen para nada. Y luego, ustedes son un grupo joven, 2 años nada más, y es normal que haya diferencias ideológicas, todas estas cosas, ¿no? Pero tras este debate de dentro de 2 meses, que yo creo que va a tener repercusiones para toda España, ¿se van a ustedes a estabilizar y a sentar o va a pasar como la Izquierda Unida, que la democracia esa tan constante al final terminó deteriorando una izquierda que prácticamente está, vamos a decir, en una situación muy mala? Dos preguntitas cortas.
Sí, con respecto a las proposiciones no de ley, hay que cambiar. Nosotros estamos ahora cambiando el reglamento y viendo cómo en la vida parlamentaria tiene que influir más en el Ejecutivo. Es verdad que aquí en la Comunidad de Madrid, el Partido Popular y sus ejecutivos se acostumbraron durante 20 años a que el Legislativo no tenía papel. Y les está costando entrar en que aquí hay una proposición diferente y que tendrían que escuchar. Y de hecho siguen poniendo leyes encima de la mesa cuando es esta Asamblea la que tendría que hacerlo. Con respecto a las PNLs, sí es verdad que a veces nos da la sensación que no tenían mucho efecto, aunque cuando hemos visto el pacto educativo que nos han puesto encima de la mesa, de repente hemos caído en que sí tienen efecto, porque muchas de las proposiciones no de ley que se ganaron aquí en contra del Partido Popular, porque votaron en contra, ahora están recogidas ahí, lo cual significa que lentamente...
O sea, ¿hay que votar dos veces?
Pues parece que sí, pero bueno, lo importante aquí no es tanto el procedimiento como que al final las cosas están cambiando. Y eso no es por parte del gobierno, sino es por parte del trabajo que se está haciendo en la Asamblea. Yo en eso estoy contento porque veo que poco a poco se va funcionando y nosotros también en este año... Creo que hemos aprendido a hacer ya proposiciones de ley y no PNLs, que eso es lo que está cambiando, y el gobierno va a tener que legislar, o sea, va a tener que ejecutar leyes que no le han gustado, como la ley virus, la ley trans y seguramente la ley contra la pobreza energética, que no quiere poner en marcha, pero que vamos a poder sacar. Con respecto al Partido Joven, nosotros no somos un partido de cultura izquierdista, sino un partido bastante plural, y yo lo veo en mi grupo, y de hecho en mi grupo hay mucha pluralidad de diputados y diputadas, y hemos generado una cultura que nos permite hacer un trabajo parlamentario muy plural. Tenemos muchos debates internos sobre lo que hay que sacar y cómo sacarlo, y luego lo que sale hacia afuera es una panoplia muy amplia de cuáles son las perspectivas, y así tenemos que seguir independientemente de cómo vaya en el Consejo o no vayan al Consejo. Siempre va a haber pluralidad y, de hecho, en este proceso interno que tenemos va a haber pluralidad también y diferentes voces. Y yo creo que esa es la clave. No pasar a ser una cultura, digamos, tú decías, ¿no?, de la vieja izquierda, donde alguien decide y los demás ejecutan. Eso en este proceso y en este partido es impensable, porque la gente tiene criterio y las cosas se hacen de abajo arriba. Y cuando tú dices, vamos a hacer esto en este municipio, la gente del municipio tiene su propio criterio, el círculo tiene su propio criterio, y si no le escuchas, no lo entiendes.
Esto dicho así suena muy bonito, señor López, pero yo voy a ir directa al grano. ¿Es cierto que si finalmente la voz que más se escucha o que más éxito tiene es la de Ramón Espinar, su cargo como portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid peligra?
Yo creo que no. O sea, yo soy el portavoz porque el Consejo me propuso, porque el Congreso me ratificó y, hombre, el Consejo tendrá que decidir, pero ahora mismo nosotros estamos haciendo un buen trabajo parlamentario, todo el mundo lo reconoce y yo sigo liderando este grupo y haciéndolo con mucho ánimo. O sea, lo que se trata ahora es, hay mucha más pluralidad dentro del grupo de lo que parece y los periodistas que están aquí lo saben, pero nuestro trabajo, que es defender lo que le está pasando a la gente, trabajar porque mejore la región y especialmente aquellos que lo están pasando peor, no se está viendo tocado en ningún caso, y es más, esta pluralidad hace que ese trabajo sea más efectivo.
Por otro lado, dice usted, este proceso interno es bueno porque en él vamos a decidir qué queremos ser y cómo tenemos que actuar después de haber llegado a la política, digamos, casi, en fin, saliendo de sopetón al escenario y teniendo que meterse en procesos electorales. ¿Esto no había que haberlo hecho al revés, señor López? Es decir, primero decidir uno qué quiere ser y cómo tiene que actuar y después saltar al ruedo político en vez de hacerlo al revés.
Eso sería si tú estuvieras en un contexto social de vieja política. Es que nosotros no somos un partido de diseño, sino... salimos de un proceso social que empieza que estalla con el 15M, porque el proceso venía de antes. De repente la sociedad empieza a plantearse que hay alguien que no les representa y que necesita un cambio, y ese cambio pasa de las plazas a lo institucional, y eso es lo que nosotros representamos. Y el proceso electoral ha sido tan rápido y tan profundo que a veces no ha dado tiempo a trabajar y a engancharse. Hemos sido capaces de tener en este momento muchos representantes institucionales y ahora tenemos que enganchar muchísimo mejor eso con el trabajo de los círculos y de nuestros simpatizantes y militantes. Uno no decide cómo son las cosas, sino lo que la sociedad le empuja. Y yo insistiría mucho en esto. O sea, nosotros no somos uno de cuatro, sino nosotros estamos enganchados con lo que está pasando en la sociedad, y es la sociedad la que está cambiando la lógica política de este país, y la gente ya no compra cualquier cosa, sino uh-huh. necesita que las cosas cambien, y la gente habla de política, que antes no era así, y yo creo que eso es importante. Alguien me decía un día, dice, yo no entiendo por qué hay 2,5 millones de personas un sábado por la noche viendo un programa de política 4 horas. Sí. Eso hace 3 años...
Era impensable.
Claro, dices, no es mi país. No, ese es mi país. Cinco. Hay gente que ya quiere saber lo que pasa. Para un lado o para otro. Incluso la gente que vota a Partido Popular uh-huh. ya vota con más conocimiento, con más interés, se ha empoderado de la política. Y yo creo que parte de eso también es responsabilidad y es una cuestión que nosotros hemos aportado a la vida política de este país.
Antonio. Sí,
señor López, Ramón Espinar es senador en representación de la Asamblea de Madrid, de Podemos, uh-huh. pero en representación de la Asamblea de Madrid, ¿no?
Sí.
Y se había quedado en que ustedes iban a tener el senador durante un tiempo y después iba a haber un cambio, pero yo no he visto que haya habido ese cambio. ¿Ha habido algún problema interno?
Nosotros acordamos que iba a haber rotación anual del senador, pero esa decisión se puso otra vez encima de la mesa y, bueno, pues se vio, y en las votaciones entre el Consejo y el grupo, pues se decidió que se mantuviese un año más.
Uh-huh. Hemos escuchado recientemente a Manuela Carmena renegar, digámoslo así, una vez más de Podemos. La alcaldesa, cada vez que se le pregunta por su partido, señor López, parece que hace una especie de va de retro Satanás, no quiere que se le una de alguna manera en el imaginario popular al partido. ¿Eso a usted, como persona que forma parte y parte muy importante de Podemos en Madrid, no le mosquea, no le duele?
Mire, Manuela y yo tenemos una relación personal muy buena. Muy, muy, muy buena. Yo la quiero mucho y creo que está haciendo las cosas muy bien.
Está usted como Cristina Cifuentes, también tiene una relación personal muy buena.
No, con ella. O sea, yo con Cristina Cifuentes tengo una relación buena y sí. muy normal de trabajo, pero sí. con Manuela no. Con Manuela nos tenemos mucho aprecio. Entonces, Manuela no es de Podemos y ya lo ha dicho muchas veces. Y hay que recordar que Podemos no se presentó a las elecciones municipales porque decidimos que no era una buena opción en ese momento. Y en todas estas candidaturas del cambio de las que estábamos hablando, en las que viven el 65% de madrileños y madrileñas, no son Podemos, aunque dentro hay gente de Podemos. Yeah. Entonces yo creo que el cambio, todo este proceso social y a nivel municipal, tiene muchos nombres, pero nosotros estamos empujándolo en la misma dirección, y de hecho nuestra relación de trabajo con el Ayuntamiento de Madrid, como con otros ayuntamientos, como el de Pedrete o el de Ciempozuelos, es muy buena, y nosotros estamos sirviendo de paraguas para todo el trabajo autonómico, para los cambios presupuestarios, para defender sus posiciones. Entonces nosotros, como grupo parlamentario, estamos abiertos, y hay ahora mismo 26 municipios donde gobiernan y cogobiernan los agentes del cambio que trabajan con nosotros. Y no preguntamos ahí si son de Podemos, no son de Podemos, cuántos son de Podemos, sino entendemos que esa es la lógica del cambio y lo que la sociedad ha votado en las municipales y en las autonómicas. Entonces, yo creo que Manuela está haciendo un buen trabajo y seguramente en los próximos años va a ir mejor, porque este primer año, como para todos, ha sido un año de aprendizaje y de entender lo que le habían dejado en los cajones.
Si finalmente el Partido Socialista decidiera, a cuenta de los resultados en las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, abstenerse finalmente en una investidura de Mariano Rajoy, ¿Unidos Podemos rompería ese apoyo que le está dando al Partido Socialista a los gobiernos autonómicos, o usted sería partidario de que lo hiciera?
En cada gobierno autonómico los grupos tienen absolutamente autonomía, y si en este momento está funcionando, como creo que está funcionando bien en Aragón, está funcionando bien en Valencia, está funcionando bien en Baleares, no, yo creo que eso es una decisión que tienen que tomar, pero no es una decisión estatal. Sería muy mala noticia que Mariano Rajoy vuelva a gobernar, o el Partido Popular vuelva a gobernar. No estamos hablando ya de personas, estamos hablando de proyectos. El proyecto del Partido Popular es el que nos ha traído hasta aquí y el que está generando desigualdad en nuestro país. Entonces, no es una buena noticia, y nosotros no creemos en eso. Y en los gobiernos autonómicos estamos apoyando al Partido Socialista sin entrar en ningún gobierno. Nosotros no estamos en ningún gobierno autonómico para que el proyecto del Partido Popular no esté. Entonces, seguramente estas cosas irán evolucionando, pero yo creo que no tiene relación la lógica estatal con la autonómica y con la local de cada municipio, donde nosotros trabajamos siempre mirando desde abajo hacia arriba, y por tanto es la perspectiva local la que lo marca.
O sea, que usted sería partidario de que en cada lugar el partido actuase como creyese conveniente.
Y creo que eso en Podemos va a ser así.
Uh-huh. Sí. Pedro.
No me sale tratar de usted, o sea, que perdóname, uh-huh. José, lo que te voy a
decir. Sí.
Yo creo que marcáis un poco lo que se hace en la Asamblea al PSOE, y que el PSOE se lo marca a Ciudadanos y al final Ciudadanos se lo marca al PP. Eso es un poco después de ver el trabajo que hacéis, ¿no? No todo lo que queréis sale, obviamente, y luego sale con matizaciones, uh-huh. ¿no? ¿Cuáles son vuestros objetivos para este periodo de sesiones? Es decir, ¿por dónde van los tiros?
Para nosotros en este periodo es fundamental sacar adelante la ley de pobreza energética. Para nosotros es un objetivo desde el principio. Queremos trabajar en todo el tema educativo. Para nosotros es clave, y vamos a intentar hacerlo dentro de este marco del que se nos ha puesto encima del pacto, de poder recuperar de alguna manera esa lógica de educación pública. Ahora mismo, más que la lógica, lo que nos está ocurriendo es que faltan infraestructuras educativas públicas, y hay un montón de niños y niñas que no están pudiendo estudiar en colegios públicos, sobre todo en los nuevos desarrollos urbanísticos y en las zonas rurales. Vamos a trabajar también el tema de la renta básica, de la renta mínima de inserción, y vamos a trabajar el tema de la fiscalidad. Para nosotros es un problema real que en Madrid haya ese sistema de distribución fiscal tan malo, tan regresivo, que está haciéndonos un paraíso fiscal. Si nosotros fuéramos capaces de cambiar ese sistema, realmente la vida mejoraría mucho, porque hay mucha gente que no está pagando impuestos. Muy poca gente que no paga muchos impuestos. Y es ese grupo multimillonario el que debería pagar los impuestos. Y sobre esto, lo último, para nosotros es clave todo lo que tiene que ver con la transparencia y la participación, que en este momento no está siendo buena. La ley de transparencia uh-huh. es un elemento fundamental que hay que impulsar.
José Manuel López, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos muy atentamente ese debate interno que tienen ustedes en Podemos Madrid. A ver cómo acaba la dirección. Yo espero seguir contando con usted como invitado y como portavoz de la Asamblea de Madrid de su grupo. En fin, que pues ustedes lo trabajen bien y lo aclaren todo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias. Trabajar, vamos a trabajar, que eso forma parte de nuestra forma de hacer.
Y dele usted recuerdos a su madre.
Gracias, de su parte.
Muy bien, muchísimas gracias. Adiós, Pedro. Adiós, Antonio. Adiós, Jaime.
Adiós.
A ustedes no les digo adiós. A ustedes les digo que no se muevan, porque en unos minutos volvemos, en cuanto escuchen las noticias en Onda Madrid.